Juan Evaso, ¿nos escuchás? Carlos Zaira, Carla Pesiza, desde Radio Gráfica en Buenos Aires.
Bueno, sí, los escucho muy bien. ¿Cómo están?
Bien, compañero. Contanos un poco a todos nosotros desde aquí, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Bueno, ¿qué está sucediendo hoy en Rosario y en Santa Fe en general con las PASO del día domingo? Porque vos viste cómo es esto, las informaciones a veces nos llegan o cruzadas o no nos llegan de primera mano. Por eso te consultamos, claro. Juane.
Sí, bueno, acá realmente hay una polémica muy fuerte instalada, porque después de las primeras horas del día lunes, varios partidos comenzaron a tomar conciencia de que de la información que estaba publicada en la página web que el gobierno provincial puso a disposición para seguir el escrutinio provisorio de las primarias abiertas simultáneas obligatorias del domingo pasado, había varias inconsistencias, porque se decía que estaba el 100% de las mesas informadas, pero cuando uno iba a recorrer las escuelas, porque tiene la posibilidad de ingresar, se da cuenta que había mesas que tenían cero votos. Lo que fueron viendo con el correr de las horas era que esas mesas estaban a un total de casi 800, lo cual suma en promedio alrededor de 200.000 votos. En su gran mayoría son de la ciudad de Rosario, pero también hay de la ciudad de Santa Fe y de algunos otros pueblos. El escándalo fue tomando otras dimensiones, ¿no? Uh-huh. Porque además hubo algunos elementos que se fueron sumando. Por ejemplo, que en las primeras horas de la noche, después de el conteo que había comenzado a 6 de la tarde, el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Rubén Galassi, había dado un resultado que ellos hacen en cada elección, que es a través de mesas testigos, y donde esas mesas le daban ganador al Frente Progresista. Pero después, con el correr de las horas, ese número nunca se pudo confirmar, porque el escrutinio fue mostrando que Delfel iba siempre arriba, y que después había una paridad muy grande entre Miguel Lichtig, que es el candidato a gobernador del Frente Progresista, y Omar Perotti, que es el candidato del Frente para la Victoria. Obviamente, como es una interna, y en el caso del Frente Progresista tenían dos candidatos, el otro que corría en esa interna, que es Mario Barletta, que es un radical aliado con otro sector de los socialistas díscolos, por llamarlo de algún modo, sumando eso, se ponía cerca de Miguel Delfel, pero nunca arrimaba. Todo eso fue sumando para que después del lunes, cuando se conoció todo este dato, haya aún más suspicacias por parte de los partidos opositores. Incluso algunos, que por ejemplo en la ciudad de Rosario, quedaron a muy muy poquito de pasar el piso que exigen las PASO para después correr en las generales. Entonces hay muchos partidos interesados en que este conteo definitivo eche luz sobre todas las dudas que ha dejado el escrutinio provisorio.
¿Y se puede acceder a estas más de 800 mesas que quedan o están como invalidadas, se perdieron, o se va a poder conocer qué era lo que había dentro?
Bueno, esa primero fue una de las dudas que se les planteó a los partidos opositores. Después, también no fue buena la comunicación del gobierno provincial, eso también ha alimentado todas las suspicacias que yo le decía. Uh-huh. Primero habló el ministro de gobierno diciendo que bueno, que sí, que había algunas mesas que no estaban bien informadas. Después habló el ministro de Justicia, de quien depende el Tribunal Electoral, después el propio gobernador, que hoy habló por segunda vez hace minutos, terminó una conferencia de prensa, que de alguna manera me parece que es en respuesta a la conferencia de prensa que hizo ayer Omar Perotti a los legisladores nacionales y también provinciales, concejales, intendentes de la provincia de Santa Fe ahí en el Congreso Nacional, que he visto, por otro lado, que no ha tenido una cobertura importante por parte de los medios denominados nacionales, que para nosotros que vivimos en la ciudad de Rosario son porteños, ¿no? Pero, bueno, han ido informando que sí, que están, obviamente, las urnas en el poder del Tribunal Electoral, que lo que pasa según el gobierno provincial es que ha habido mal manejo con las informaciones de las planillas de cada una de las mesas. En algunos casos fueron enviadas, se envían por fax desde las escuelas, fueron enviadas mal o no fueron enviadas, o fueron enviadas de una manera que eran ilegibles. Esa es la respuesta que dicen. Lo que pasa es que totaliza 800 mesas, entonces es como demasiado, claro, para que esa pequeña desprolijidad tenga un rango tan alto, ¿no? Que en otras ocasiones ha pasado, pero nunca con un porcentaje que puede llegar al 10% de los votos, ¿no? Porque se está planteando que la página web ahora informa que hay un 65% de asistentes a votar, porque justamente está faltando cargar un 10% todavía.
Cuando hablas de suspicacias que se van generando, obviamente uno lo vincula inmediatamente con la idea que se está generando de fraude en estas elecciones. ¿Cómo es que se maneja ese concepto, esa palabra ahí dentro de los candidatos y en la provincia, la idea de fraude?
Sí, todos lo plantean con cuidado, pero lo plantean, digamos, con cierta relatividad, con dudas, con que podría haber elementos para pensarlo, así en esos términos. Ninguno lo dice con todos los elementos, digamos, con toda la contundencia que daría una certeza, porque en definitiva está en vigencia, han empezado a hacerlo ayer, el conteo definitivo, el escrutinio oficial, que es el legal, porque el otro es un provisorio, que nunca generó tanto problema, por lo menos en nuestra provincia. Entonces también ese es uno de los elementos que generó el escándalo, pero está planteado en esos términos. Me parece que todos están muy abocados ahora a seguir bien de cerca el escrutinio oficial, están pidiendo que se abran urnas, porque en definitiva el escrutinio oficial es sobre las plantillas que se realizaron en cada una de las mesas. Ahí están las autoridades de mesa y los fiscales de cada partido que han convalidado esas planillas. Como ahora se tendrán las originales, eso es lo que se va a revisar. Lo que sí puede pasar es que en algún caso concreto haya alguna discrepancia sobre una de las planillas concretas, y eso sí obligue a abrir alguna urna puntual. Aunque hay algunos candidatos que, o más que candidatos, hay algunos referentes políticos, como Abelino Lagos, que es el ex secretario del Tribunal Electoral, que es una persona del justicialismo, que planteó que ya para despejar cualquier tipo de duda se deberían abrir todas las urnas y revisar absolutamente todos los votos. Lo que yo pienso, esto ya en términos de mi mirada, es que con el escrutinio oficial, legal, como se hace siempre, desde la provincia han dicho que puede demorar 10 días. No quiero saber lo que estaría demorándose si se abren todas las urnas, y cada minuto, cada hora que pasa, cada día, alimenta, me parece, un poco más este escándalo, que verdaderamente tiene muchos puntos oscuros, lo suficiente como para que los partidos, que pueden sentirse damnificados por toda la falta de información real que hay, no pongan el grito en el cielo.
Juanes, justamente queríamos tu visión muy particular en relación con dos temas, ¿no? Y vos dijiste, nosotros desde acá de Rosario, ¿no?, y planteabas los medios nacionales como los medios porteños. Y es verdad, ¿no? Desde acá, de la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces tenemos una visión que es completamente diferente y bastante parcializada de ciertas cuestiones provinciales. Consultarte, ¿no?, sobre si la sociedad santafesina en general, pero en particular la rosarina, ya descree de cuál pueda ser el resultado de estas PASO a nivel provincial. Y segundo, que si bien está la foto, y la foto de los medios a nivel nacional es la de Miguel del Cel triunfante, en los medios populares como Radio Gráfica se armó el debate en relación, bueno, ¿cómo puede ser que una provincia los ciudadanos de una provincia hayan votado a Miguel del Cel? Y poder explicar también el fenómeno popular que significó Miguel del Cel.
Sí. Mira, en la primera pregunta, lo que yo no puedo, digamos, hablar tan livianamente, porque no tengo datos finos del humor de la sociedad por estos días. O sea, creo que está instalado, sí, en algún punto la duda. No hay ninguna movilización ni gente llamando a pedir la cabeza del gobernador. Sí, lo que hay es, obviamente, movilizados fundamentalmente todos los partidos políticos, y hay una, está instalado en los medios, y uno escucha los llamados a la radio. Está la duda instalada, y hay cierto también protección por parte de algunos medios importantes de la provincia de Santa Fe, que colaboran para que el escándalo no sea mayor, tienen buenas relaciones con el gobierno provincial, que además esto sería un golpe de avanzar en la línea de que pudo haber habido un fraude, cosa que vienen descartando permanentemente desde el oficialismo. Golpearía en una de las patas centrales que siempre ha enarbolado el socialismo, que es la transparencia. De hecho, en la conferencia de prensa de hace minutos, el gobernador dijo que a lo mejor pecaron de exceso de transparencia, lo cual es una cosa increíble que se diga así, porque entonces que la próxima vamos a ser menos transparentes. Bueno, digo que hay una mirada puesta, al menos creo que puedo decir, hay una mirada puesta de buena parte de la sociedad santafesina sobre qué está pasando con eso es indudable. Más que eso no te puedo decir, porque no tengo ni encuestas ni datos palpables. Por otro lado, lo que planteas vos, claro que es un debate que a veces es muy interesante desde el punto de vista del análisis político, de la discusión política, que tiene por un lado el respeto al voto popular, o sea, hay que hacerse cargo de que el pueblo cuando va elige y puede tomar decisiones que no le gusten a una parte del resto de la población, que nos puede no gustarnos a nosotros, por ejemplo, que puede no gustarme a mí. De hecho, a mí no me gusta, como también esto del CEL, no me gusta el PRO, creo que es una vuelta a los peores años del neoliberalismo, es un desandar de los mejores trayectos que se pudieron llevar adelante en los últimos años. Bueno, pero eso aparte, hay un candidato que fue elegido por el voto popular, que por otro lado hay que decir, no llega al 35%, sería una primera minoría de la provincia de Santa Fe, no es la abrumadora mayoría, más del 50 o el 60, ¿no? Es una primera minoría, y que tiene por un lado dos componentes importantes. Uno, que evidentemente el PRO ha instalado o ha logrado instalarse un poco en nuestra provincia de Santa Fe y en Rosario, también su candidato a intendente hizo una muy buena elección, pero después está el propio del CEL, porque el PRO a diputados, con un candidato casi desconocido, quedó ubicado en tercer lugar, pero con del CEL ganó o fue el candidato más votado. Entonces ahí, bueno, entra a jugar un montón de otras cosas, ¿no? Lo que significa una figura popular, una persona de los medios de comunicación, pero además un humorista, que en general ya el vínculo con el público es de simpatía, de adhesión, al menos de un sector del público. No es la única provincia que ha pasado, y no es nuevo, digamos. En la provincia de Tucumán gobernó Alito Ortega. Nosotros claro, ya tuvimos a Reutemann, esta cosa del tipo que viene de fuera de la política, que es otro elemento a seguir también discutiendo, ¿no? Y en definitiva también forma parte de determinados elementos de la cultura de nuestra sociedad que tenemos que pensar y también sobre los cuales hay que trabajar. Por algún lado también está la responsabilidad del conjunto de la sociedad y de los otros partidos que no han podido capitalizar a lo mejor cierta necesidad de votar o interpretar una búsqueda que no está bien los espacios políticos, y entonces van a parar los votos ahí a del CEL. Creo que hay varios elementos. Por supuesto que el más preocupante para mí es que, en definitiva, detrás de la figura del CEL, la propuesta es de un giro neoconservador que se está también tratando de plantear en todo nuestro país, y que aquí en la provincia de Santa Fe tiene como punta de lanza Miguel del CEL.
Recomendamos ingresar a periódicoeleslabón.com, diario digital de la cooperativa La Masa. Juan Evaso, muchísimas gracias por estos minutos a Radiográfica.
Les paso un datito más. Dale. Porque nosotros ahí en el somos una cooperativa de La Masa que hace el eslabón importante noticias que se llama redaccionrosario.com. Ahí en la web que vos dijiste, periódicoeleslabón.com, colgamos la edición impresa, que uno la puede revisar como si fuera un PDF, pero que lo veo online. Y en redaccion.com, bueno, vamos poniendo nuestra producción diaria, porque ya es un diario digital, así que también intentamos saber ahí, y les agradezco mucho este espacio.
Abrazo grande, compañero.
Hasta luego.